Musicable. Historias. Recomendaciones. Y noticias del acontecer en el rock and roll. Musicable. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos ahora sí a esta su emisión de Musicable, la primera emisión en vivo de el 2020. Quiero dar la bienvenida a un amigo y a uno de los mejores músicos que conozco de aquí de Guzmán. Él es Óscar Barragán Guerrero. ¿Qué tal, Óscar?
Hola, ¿cómo estás, Sergio?
¿Qué tal? ¿Cómo andamos el día de hoy?
Pues bien, un poco acalorados por el clima. Hoy está muy, muy caliente, pero pues todo a gusto.
Qué bueno, qué bueno. Pues vamos comenzando con que nos presentes tu primer canción, ¿no?
Claro, claro. Es una canción que compuse hace pues ya un buen rato. Es de hecho mi primera composición, la hice hace como, yo tenía como unos 15 años más o menos. Y pues es una canción un poco lenta, digamos, es una baladilla. Pero pues en su tiempo pues sí fue algo muy importante para mí, pues porque fue mi primera vez, ¿no?
Así es.
Componiendo algo.
Tu estrenada en el mundo de la composición.
Claro, claro. Y se llama Triste Decepción. No sé, andaba un poco depre en ese entonces o algo así, pero pues sí, es una rola que me gusta bastante, de hecho. Y aprovechando pues que estoy en tu programa, que me invitaste, y muchas gracias por eso, pues decido compartirla ya con todos los que nos están escuchando, viendo la transmisión en vivo.
Muy bien, bueno, pues vamos a escucharla.
Va que va.
Bueno, pues como nos contabas, esta es la primera canción que hiciste.
Sí, así es, como solista. No tengo muchas realmente porque no me he puesto a hacerlas. No sé, por alguna otra cosa, pues no he dedicado el tiempo a componer.
Claro, según yo recuerdo, ya has estado en varias agrupaciones. Me imagino que por eso es por lo que no has centrado tanto en componer.
Pues sí, he estado en la escena musical, digamos, desde que estaba en la secundaria. En la rondalla de la secundaria. Empecé a los 11 años realmente. Fue algo muy curioso porque mi papá me contó de un amigo que daba clases ahí por el seguro, se llama Salvador Moreno Gómez, con su sistema de enseñanza numérico musical, algo así se llama. Y está del seguro para arribita, ahí por donde estaba el Chel Ten en aquel entonces. Más poquito más para arriba. Y fue curioso porque yo iba obligado, no quería ir. O sea, me gustaba la música, me gustaba la guitarra eléctrica, quería tocar la guitarra eléctrica, pero el señor daba clases de guitarra acústica, y yo no quería.
Claro, son las bases.
Sí, pero, pues, de hecho, la primera clase la odié porque fue como quedarme con la posición de la guitarra, así durante 2 horas, sin moverme, y ya si me tenía que ir al baño, pues ya tenía que ir al... Y regresaba a la misma posición, y era todo el rato así, 2 horas, y pues yo terminé pues ahí más fastidiado todavía. Pero pues ya pasó el tiempo, pasó y me empezó a gustar. Y ya, pues le agarré el gusto, empecé a tocar así que en la escuela, con la familia, en la escuela con la rondalla. Y pues ya le empecé a agarrar más el gusto de la guitarra acústica. Ya después, como a los 14, me compré mi guitarra eléctrica.
Según recuerdo, una de las primeras agrupaciones, si no es que la primera en la que estuviste, fue Nexo, ¿no?
Sí, esa fue la primera banda de rock que tuve, por allá yo tenía como 14, 15 años, fue Nexo, estaba Dan, el vocalista de pues, Leviatán, uh-huh. Le seguimos, pues surgió una gran amistad de ahí, lo conocí en el Cebetis, y ya hicimos Leviatán, pero eso yo fue ya mucho después, unos 4, 5 años después de Nexo, no, como unos 4 años después de Nexo, más o menos.
Sí, ya estaban casi todos en el Cebetis.
Sí, exacto, porque Nexo acaba de entrar al Cebetis, de hecho, pero estaba en primer semestre, cuando empezamos Nexo, porque ahí fue cuando conocí a Dani, Dani me invitó a una banda que estaba formando con unos amigos, y era Nexo, ¿no? Ajá. Y de ahí conocí a varios amigos también, a Iván, por ejemplo, baterista también de...
Claro.
De Leviatán, estuvo también un tiempo en WTF y eso.
De ahí se hicieron también algunas otras amistades, pero que se unieron también, que son cercanos a la familia, ¿no? Que está Marco.
Oh, sí, Marco, pues, Adán, Lalo, que éramos, pues, nuestros papás son, compadres desde, no sé cuántos años tienen conociéndose, pero por allá también ellos tenían como 15, 20 años cuando se conocieron, y pues de ahí surgió.
¿Fue la guitarra la primera opción que tuviste?
Sí, siempre me gustó guitarra, me gustaba también la batería, de hecho soy como un baterista frustrado, pero carezco un poco de coordinación en mis extremidades, y no tengo la batería, y siento que me correrían sin pedos, o sea, sin problema alguno, me correrían de mi casa con tanto ruidajo.
Sí, y luego pues más ahorita que pues ya estás en otra etapa de tu vida. ¿Nos cuentas acerca de la siguiente canción que nos vas a presentar?
La siguiente canción, yo pienso que es, también es otra composición mía, se llama Andrómeda, y esa, según yo tenía como unos, 17 años, creo, cuando la compuse, y es un poco más movidita, un poco más, pues digamos, rockerona, digamos.
Ya más cercana a lo que estabas practicando.
Sí, porque fue como una evolución, de hecho, porque era como desde rondalla y no más como puro... ¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? Cosas uh-huh, así, ¿no?
Sí,
la rondalla, trova. Saltillo, trova, ajá. Y luego ya como estas baladitas acá más rockerillas y luego, pues ya un poco más pesado. Y esa es un poco más pesada, pero no es así como pesadísima, ¿no? Uh-huh. Pero pues ya.
Bueno, pues vamos con la canción.
Va que va, a ver qué sale. Este es Andrómeda y empieza así. Thank you.
Con esto vamos a un corte y ahorita regresamos.
Continuamos.
Musicable.
¿Qué tal? Regresamos a un bloque más de Musicable aquí con nuestro gran invitado Óscar Barragán, Daco. Que le estábamos contando ahorita en el corte que ya tiene como año y medio más o menos de que ha formado parte de la esencia de Musicable, debido a que, una, sus canciones han estado en entradas y salidas de los bloques de Musicable, y la canción que tenemos de fondo para los bloques, pues es también composición tuya.
Sí, me acuerdo que me habías mandado pues un mensajillo. Yo en ese entonces estaba en Chicago, porque vivía ya como casi 7 años, o 6 años, o algo así, casi 7 años, por ahí. Pero me acuerdo que recibí un mensaje que estabas haciendo un programa de radio, USPX, y pues me pedías que quisiera algo como un intro o algo así. Ajá. Y pues ahí estuve dándole un ratillo hasta que quedó ese loop que quedó ahí.
Así es, sí, pues ahí sigue sonando en entrevistas, en presentaciones, en todo Musicable, atrás de mi voz, y por lo cual pues ya te lo he dicho muchas veces que te agradezco muchísimo por esa canción.
Ya te la sabes, brother.
Y quería que también me platicaras acerca de las composiciones que tuvieron en su etapa de Leviatán, que fue como que la época un poco más productiva, ¿no?
Sí, de hecho fue como un boom porque tuvimos muchas presentaciones, la banda pues apoyaba en ese entonces, íbamos a los toquines, a presentaciones en varias partes, hubo muchísimo apoyo, muchísimos eventos durante como 4 años.
Guadalajara, si no
sí,
mal recuerdo.
Sí, fuimos a Guadalajara, al Hard Rock, estuvimos tocando ahí en el Toquín Records, un
concurso,
sí, a nivel nacional. Venían bandas de Cancún, del DF, de
Colima.
De Colima hubo una banda, no recuerdo bien los nombres de las bandas, porque hace ya como unos más 10 años, yo creo. Y afortunadamente pudimos llegar hasta la final. Me acuerdo que tú siempre pues estuviste acompañándonos ahí.
Sí, afortunadamente tuve la suerte de estar ahí presente y también ahí pues metiendo mi cuchara con los jueces que creo que gracias a eso hubo unas cuantas presentaciones más, ¿no?
Sí, de hecho nos presentamos con Tragicómica. Ajá. Sí, eso fue en el jardín principal aquí en Guzmán. Y a Tragicómica, sí, al cantante de Tragicómica lo conocimos.
José Riaza,
sí.
Era uno de los jueces de ese concurso.
Claro, ahí estuvo en la final, o creo que todo. No recuerdo bien cómo estuvo el show, pero estuvo esta
Kenny, la de los eléctricos.
Kenny, exacto. Ella, estuvo José Riaza, estuvo no me acuerdo si también José Forbes, pero no recuerdo, la verdad, fue hace un buen y ya.
Sí, ya tiene fácil 10 años.
Sí, de hecho.
Nos contabas de la época productiva de Leviatán. ¿Cómo estuvo lo de las canciones? ¿Quiénes fueron los compositores y eso?
Los compositores casi siempre era, por ejemplo, las letras venían de Iván, que era el baterista. Yo también de vez en cuando portaba una que otra cosilla, pero no era tanto en relevante, más que nada como los solos, metía los solos y ya. Y algunas y otras partecillas o armonizaciones, pero los compositores principales fue Dani, el barbón. Él también toca la guitarra. Ajá. Y acababa así, ay, vatos, tengo una idea, porque vivíamos en ese entonces en Colima. Vivíamos los tres, Iván, Lalo,
Dani
y yo. Vivíamos allá y pues llegaba, pues aquí este riff, que no sé qué, y ya empezaba a tocarlo. Y ya, pues que Simón, y luego pues Lalo también le ponía otra parte o otra cosa. Y pues ya después ya me metía con el solo, con armonías o cosas así.
En esa época se fueron a estudiar otra etapa de su carrera musical, ¿no?
Sí, de hecho yo estuve 4 años en Colima, en el IUBA, en el Instituto Universitario de Bellas Artes, algo así. Sí, algo así. Y estuve 4 años, Lalo estuvo como otros 7 o algo así, o 8, no me acuerdo, pero sí un buen rato.
Y cuéntanos un poco, ¿con qué seguimos?
Pues ahorita ya que estamos un poco más pesadillos, traigo el solo de La Leyenda, La y el Mago. Además, el puro solo, nada más para porque estaba muy, muy larga esa canción.
Así es.
Y, pues la voz para cantarla yo no puedo. Pues, está súper altísima, no alcanzo, es físicamente imposible para mí. Pero, pues traigo ese fragmento que dura como casi 2 minutos. Y, pues ahí esperemos que me salga bien.
Bueno, pues vamos a escucharla.
Está un poco difícil, Y pues dice algo así.
Que por cierto, también un saludo a todos los que nos están escuchando, tanto por la frecuencia 94.3 como por el en vivo de Facebook. Un saludo a todos.
A ver, pues ahí va. Problemas técnicos.
Bueno, y aprovechando esta canción, ¿por qué no nos hablas un poquito de aquellos que te han influenciado para que sean base para tu música?
Pues fíjate, aprovechando de esto, fue una canción que siempre quise sacar desde que empecé a tocar como la guitarra eléctrica, porque es una canción increíblemente difícil. ¿Sabes? De hecho, pues si no practicas como muchísimo, no te va a salir, así como a mí. Ahorita pues ahí más o menos salió, pero pues sí le llegué a tocar, fue la primera vez que la toqué hace unos 6 meses, menos de 6 meses, con una banda que tuve en Chicago, que se llama Fusión, ahí con Wilmer, con el Pata, con el Mario, con unos compas de allá. Pero, por ejemplo, Rata Blanca escuchaba mucho cuando estaba en la secundaria. Escuchaba también Mago de Oz. El Carlitos, el guitarrista de Mago de Oz.
Así es.
De hecho, mi primer concierto, por ejemplo, fue de Mago. Allá en Guadalajara. Fui con unos compas de aquí, de Guzmán. En ese tiempo en el Cebetis. Y me acuerdo porque estaba bien soñado porque estábamos hasta adelante, man. Así que nos tocó pues un buen de... pues ver todo el espectáculo, ¿no? Así
sí, como... claro, porque pues ellos principalmente son aparte de excelentes músicos, son un gran espectáculo.
Oh, claro que sí, daban un show increíble, traían pues invitados especiales, traían también juego de luces, así un show así bastante chido. Y pues yo en ese entonces tenía como 14, 15 años y y entonces estaba tocando solos Carlitos, el guitarrista Mago. Así es. Y aventó una de sus púas. Y yo la tengo todavía, man. Hace poco la vi ahí en mi casa. Y y dije, ah, pues qué chingón.
Sí, son de esos grandes recuerdos que se quedan para siempre en la
memoria.
Claro,
sobre todo porque a mí me encantaba ese tipo, ¿no? Porque tocaba, hacía unos solos increíbles. Pues se la pasaba haciendo cosas que digo, wow, eso, yo quiero hacer eso.
Ajá,
sí. Y hubo cosillas que sí sacaba, otras pues no me da el tiempo, pero pues Ahorita yo pienso que ya estoy así como en su nivel acá. O sea.
Yo recuerdo que cuando me tocaba visitarte en tu casa, que estabas practicando guitarra, casi siempre eran, pues la gran mayoría eran canciones de Mago.
Sí, de hecho Mago me influenció bastante, que tuve todas sus discografías como hasta el 2002 o 2005 o 2007 o algo así, que los dejé de escuchar y empecé a escuchar como más pesado. Pero sí fue una gran influencia porque empezaba escuchando todas sus rolas. Había pues rolas que más que nada escuchaba por su dificultad técnica en la guitarra. También por eso escuchaba Rata Blanca. Walter Yarino también es una eminencia en la guitarra. Y pues la verdad que parece a tener respeto.
Recuerdo, ¿verdad?, que uno de los primeros videos que sacaste a YouTube, ajá, fue de Walter Yarino.
Sí, de hecho la de Preludio Obsesivo.
Así es.
Esa fue una canción que también siempre quise sacar, pero ahorita no la recuerdo muy bien, ocupo volverla a practicar y sacarla y todo eso.
Sí, 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 grandes recuerdos con todas esas canciones. También recuerdo que pues tienes la influencia de algunos guitarristas como es Steve Vai.
Oh, sí, aunque nunca he sacado ninguna canción de Steve Vai, pero me gustan muchísimas rolas de él también.
Así es.
También por eso que no he tenido como, o no me he dado el tiempo de sacar canciones, por ejemplo, de Steve Vai, de Gary Moore, de
Joe Satriani.
De Joe Satriani, Guthrie Govan. Pues hay muchísimos artistas que quisiera sacar, pero no me he puesto tampoco.
Sí, claro, pues el trabajo, la familia, siempre hay algo que pues no deja siempre concentrarse de lleno en
claro, en esto. Por una u otra cosa, pues
así es.
Tampoco pues
bueno. Pues con esto vamos a un corte y regresamos ahorita al siguiente bloque.
Va que va.
Texto sonoro. En movimiento.
Regresamos.
¿Qué tal? Bienvenidos. Seguimos en un bloque más de Musicable con nuestro gran invitado Daco, que nos estabas hablando de tus canciones, pero también me hiciste mención hace un rato de una canción en la que vas a cantar.
Sí. ¿Nos quieren que toque esa de una vez, al ratillo o algo así?
Pues si quieres, de una vez, sí.
Sí, esta es una canción que pues la compuse hace como casi 2 años o poquito más de 2 años. Pues a la que ahorita es mi esposa.
Así es.
Esa fue la que me dio el gane. pero sí, es una canción que yo generalmente no canto porque yo siento que mi voz no está como para cantar, sobre todo si es como solista. Pero pues ahí más o menos le hago la luchita también, pues no estoy tan desafinado y eso. Pero sí, generalmente no soy como cantante, me considero más como un guitarrista nada más y que sé hacer coros.
Así es, sí, pues de hecho yo con el tiempo que tengo no me había tocado escucharte como tal en una canción.
No, de hecho, pues es que pues casi no canto, o sea, yo de verdad nomás canto en la ducha y ya.
Así es, bueno, pues vamos a escucharla. ¿Y esto se titula cómo?
Esta se llama Dime. Más déjame mover un poquito más el micrófono.
Claro.
Va a ser con el que voy a cantar.
Muy bien.
Sí, se llama Dime. Ay, esta no es, espera, puse la otra. Aquí está.
¿Qué te puedo decir si no sé quién eres, si no sé cómo sientes? ¿Qué te digo si estoy muerto y sin palabras, si me has quitado ya las ganas? Estoy loco, pues siento que tú eres el foco. Yo quisiera decir que no aguanto otro poco por mirarte a los ojos. cielo azul en tus manos. Yo pinta mi alma a tu gusto. Solo pido que sea justo. ¿Qué voy a decirte si no existe?
Muy bien, muy bien. Regresándonos un poco a uno de los temas anteriores, después de el tiempo de Leviatán, salió una época en la que la banda se convirtió en algo diferente, ¿no? Que fue
What the Fuck. Sí, pues fue, se llama What the Fuck, así tal cual como se escucha, no es como nada en inglés realmente. Pero sí, fuimos como una banda de covers. Lo pensamos más que nada porque, fíjate, en el tiempo de Leviatán, pues sí le invertimos bastante varo, ¿no? Y pues, de vez en cuando, pues ahí sí nos pagaban ese pedo, pero casi siempre fue como de, pues les tenemos a presentar en la cara y no, pues que no salió nada y no sé qué. Así casi siempre nos las llevamos y pues claro. Ya en WTF queríamos sacarle, ¿no? Y pues ya decidimos hacernos una banda de covers, porque en Leviatán sí teníamos pues nuestras propias rolas y ese pedo. Sí. Y pues ya WTF, pues pues decidimos como sacarle un poquito de dinero al proyecto, pues estamos invirtiendo en cuerdas, en equipo, en instrumentos, pues estaría chido pues también ganarle un poco, ¿no?
Sí, y es la remuneración.
Claro, claro, y pues duramos como unos 3 años o 4, yo creo, y y pues ya así sí duramos un buen ratillo, hasta que, pues, no recuerdo cómo nos separamos o por qué, pero pues, pues el Black se quedó sin gente, lo cambiaron a Los Troncos, lo cambiaron el nombre, porque sí. Tocamos en el Black, así como de planta.
Así es, sí, pues que se les acabaron los lugares básicamente.
Sí, porque tocar. En Guzmán pues no hay muchos lugares donde tocar, en ese tiempo estaba empezando apenas el Richard, ajá. Que ahorita es el número uno acá en el rock, sí, ¿no? Todavía.
Pues ahorita ya tenemos un poquito más de lugares donde podemos escuchar rock.
En el Under, pero, también, ¿no?
Ajá. Y tenemos el Brothers, que a veces se presentan también una que otra banda.
Oh, sí, he visto. Lo que pasa es que yo estoy un poco desconectado, ya yo me quedé pues hace 7 años que salí de aquí. casi 7 años, pues, y este...
Sí, pues en esa época solo teníamos el Black Evenum, y pues, como dices, iba empezando apenas el Richards.
Sí. En ese entonces aún no estaba la segunda planta, por ejemplo. Pero sí, fue en el WTF, estábamos tocando bastante en el Black. Y ya pues empezó a morir como la escena del rock aquí en Guzmán. O se empezó a hacer más abajo y ya no teníamos dónde tocar y eso. Y aunque sí salimos también a Colima, salimos no me acuerdo si también a Guadalajara o algo así, pero sí la sacamos pues un poquillo más de barro, sí nos tocamos covers y eso, pero pues a nosotros nos divertíamos, ¿no? Porque claro, todos nos encantaba tocar y todos somos músicos, estudiamos música. Y tuvimos desde pequeños ahí como la espinita, ¿no? De andar tocando.
Así es, que aprovechando este tema, pues van a estar próximamente acá en el...
En el Deja Vu Bar, ahí por Colón. Es poquito atrás de...
Es Mariscal, por ahí del 607, parece. Más o menos, algo así el número.
Algo así, el número sí se los debo, pero estaremos ahí el 18 tocando después de... Pues un buen rato que estuvimos separados y estaremos tocando, ya estábamos ensayando, estábamos sacando canciones, una que otra nuevecilla.
¿Cómo fue que se dio este reencuentro?
Pues básicamente creo que porque ya estaba yo aquí también, porque como estuve un tiempo ausente de Guzmán, pues sí fue un periodo de tiempo bastante amplio en el que pues, no tocábamos, o si venía para acá, nomás estábamos como cotorreando nada más. Y pues ya, pero sí estaremos el 18 de enero, ahí en Colón 607A.
Muy bien, pues entonces, más o menos con esto ya estaríamos despidiendo el programa. ¿Nos queda tiempo para una última canción? Muy bien, pues entonces vamos con una última canción y con esto despedimos el programa.
Va que va, pues esta me la pidió mi papá. Le encanta bastante esta canción que se llama Europa, de Carlos Santana.
Así es, de aquí cerquita de Outland.
Sí, exactamente. Y pues también fue una gran influencia. Pero pues ahí va la rolita.
Muy bien. Thank you.
Texto sonoro en movimiento. Musicable.